Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
Empieza la búsqueda de un nuevo director para el FBI luego del despido de James Comey. El presidente Donald Trump recibe hoy en la Casa Blanca al canciller ruso Sergei Lavrov. La OEA se reúne hoy para determinar la fecha de reunión de cancilleres de la región para abordar la crisis en Venezuela. Y en tres meses, Estados Unidos conocerá el resultado de su postulación como anfitrión al Mundial de Fútbol 2026. Hoy es miércoles 10 de mayo de 2017. Desde Washington les saluda Yoconda Tapia. El presidente Donald Trump empieza la búsqueda del nuevo director del FBI luego del despido de James Comey. El informe con Tony Cano.
El presidente Donald Trump despidió al director del FBI, James Comey. El mandatario argumentó que el funcionario ya no es capaz de encabezar eficazmente la agencia. Es esencial que encontremos un nuevo liderazgo para el FBI que restablezca la confianza del público y la confianza vital para la misión de hacer cumplir la ley, dijo el presidente en una carta entregada por la Casa Blanca. En el comunicado, Trump expresa que el despido de Comey marcará un nuevo comienzo para el FBI. La Casa Blanca agregó que la búsqueda de un nuevo director comenzará de inmediato. El despido de Comey se produce días después de que testificó en el Congreso sobre la investigación del FBI a la intromisión de Rusia en las elecciones presidenciales del año pasado y a las posibles conexiones entre Rusia y la campaña de Trump. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Y un día después del despido del director del FBI, James Comey, el presidente Donald Trump utilizó el Twitter para expresar su confianza en un nuevo funcionario al frente de esa agencia. El reemplazante de Comey hará un trabajo mucho mejor y recuperará el prestigio del FBI, tuiteó el mandatario. El repentino despido de Comey desató inmediatamente los temores entre legisladores y analistas de que la investigación sobre los vínculos entre la campaña de Donald Trump y Rusia se venga abajo ahora que el presidente puede escoger a un nuevo director de esa agencia investigadora. La pesquisa no estaba a cargo solo del FBI. Tres comisiones del Congreso también participan, pero era Comey, como director de la agencia, quien dirigía la compleja investigación de contrainteligencia que ha perseguido al nuevo gobierno desde el día que asumió el puesto. El jefe directo de Comey, el secretario de Justicia, Jeff Sessions, se recusó del caso en marzo luego de revelarse que él fue uno de los allegados a Trump que habló con el embajador ruso en Estados Unidos y no lo mencionó en su audiencia de confirmación. Fue Sessions quien recomendó el despido de Comey. La investigación ha quedado ahora en manos del fiscal general adjunto Rod J. Rosenstein, autor del documento de tres páginas con el que se justificó el despido de Comey. En el Congreso surgieron diversas reacciones y una de ellas correspondió al senador por New York, Chuck Schumer, líder de la minoría demócrata. Sabemos que la Cámara de Representantes está investigando la injerencia rusa en las elecciones que beneficiaron el triunfo de la campaña. Sabemos que el Senado está investigando. Sabemos que el FBI ha estado indagando si la campaña de Trump estuvo involucrada con los rusos. Una infracción muy grave. ¿Será que para el presidente estas investigaciones están demasiado cerca? Se preguntó Schumer. Un nuevo director elegido por Trump podría decidir abandonar la investigación completamente o no efectuarla con tanta dedicación como lo ha hecho Comey. Además, podría no cooperar completamente con las pesquisas del Congreso que se apoyan en información que les proporciona el FBI. Pero dadas las preocupaciones de los legisladores de ambos partidos en torno al despido de Comey, es improbable que pronto asuma el puesto un director permanente.
Esto es Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
El presidente Donald Trump recibe hoy en la Casa Blanca al canciller de Rusia, Sergei Lavrov. Luis Alberto Facal con los detalles.
El presidente Donald Trump se reunirá este miércoles con el principal diplomático de Vladimir Putin en la Casa Blanca, lo que constituye el contacto de más alto nivel cara a cara con Rusia del nuevo gobierno estadounidense. La reunión también señala que los dos países han mejorado sus vínculos después de que Trump recientemente los describiera como en su nivel más bajo. Las conversaciones de Trump con el ministro de Relaciones Exteriores ruso, Sergei Lavrov, tendrán lugar después de que el máximo diplomático ruso se reúna con el secretario de Estado Rex Tillerson. Un plan de Rusia para estabilizar Siria después de más de 6 años de guerra civil es el tema más urgente de política exterior en la agenda. Pero será imposible separar la reunión del drama político de la administración Trump en Washington, donde el FBI e investigadores del Congreso tratan de determinar una posible confabulación entre integrantes de la campaña de Trump y el Kremlin en la elección presidencial del año pasado. Las agencias de inteligencia estadounidenses han afirmado que Moscú intervino en la elección para ayudar a la posibilidad del triunfo de Trump. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Líderes del hemisferio se reunieron en Washington en la Conferencia de las Américas y analizaron los desafíos que enfrenta la región. El informe con Angélica Herrera.
La prosperidad de la región es la prosperidad de Estados Unidos. Ese fue el mensaje central del Departamento de Estado en la 47ª Conferencia de las Américas, en la que Francisco Palmieri, el secretario de Estado adjunto, delineó las prioridades de la administración Trump para el hemisferio occidental. Sobre la situación en Venezuela, el funcionario expresó preocupación por la continua represión y llamó al gobierno de Nicolás Maduro a cumplir con la constitución de su país.
Hemos tomado medidas formales para abordar la situación en Venezuela, pidiendo reuniones a nivel ministerial. Aun cuando el régimen venezolano ha anunciado su intención de retirarse de la OEA y reescribir la constitución venezolana para mantenerse en el poder, todos sabemos que la solución a los problemas de Venezuela no es menos democrática, sino más democracia.
Para hacer frente a la crisis venezolana, el senador republicano Marco Rubio, uno de los oradores invitados al evento, recalcó la importancia del liderazgo estadounidense en la defensa de sus valores democráticos.
El mensaje presidencial y el liderazgo son críticos y necesarios para revertir la percepción en la región de que Estados Unidos es más duro con sus aliados que con sus adversarios. Y espero que finalmente empiece a presionar al gobierno de Maduro para que cumpla sus propias leyes, celebre elecciones, reconozca su Asamblea Nacional y respete los derechos de su pueblo. A fin de cuentas, la solución para Venezuela está en la próxima elección.
Ambos funcionarios también expresaron preocupación por la falta de compromiso en materia de derechos humanos por parte del gobierno cubano. El secretario de Estado adjunto indicó que la política actual de Estados Unidos hacia la isla está en proceso de revisión y, aunque no adelantó detalles, sí dijo que prevé cambios importantes. En proceso de renegociación también se encuentra el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, NAFTA por sus siglas en inglés, según indicó el secretario de Comercio Wilbur Ross.
A estas alturas nos estamos enfocando en la sustancia más que en la forma, pero cuando nos acercamos a las negociaciones comerciales, nuestra primera prioridad deben ser nuestros vecinos cercanos. Próximamente emitiremos una notificación de 90 días al Congreso sobre nuestra intención de iniciar formalmente las negociaciones con nuestros socios del TLC.
Por su parte, Brian Winter, el vicepresidente del Consejo de las Américas, destacó que la región ha dejado de ser el patio trasero de Estados Unidos para convertirse en un socio clave.
En el pasado era como que Estados Unidos y Washington siempre estaba tratando de dar órdenes para la región, y se ve que eso ya no es aceptado, y para mí es muy bienvenido ese cambio.
Angélica Herrera, Voz de América.
Hacemos una pausa y enseguida retornamos para hablar de otros temas informativos.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen de lunes a viernes Foro Interamericano. Las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el...
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este...
El análisis.
Y incluyendo eliminar, esto es muy importante,
el debate.
El Partido Republicano tenía dos candidatos.
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Estar localizados en la capital de Estados Unidos, en Washington, nos permite ofrecer el espectro político de lo que sucede en esta ciudad. buscamos ofrecer información clara y concisa de la política estadounidense. Yo soy Angélica Herrera. Yo soy la voz de América.
Creemos en la verdad y en la objetividad. Es por eso que toda la información de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo la puedes encontrar en nuestro portal de noticias o incluso en alguna de nuestras redes sociales. Yo soy Gesell Tobías. Yo soy la voz de América.
La Voz de América te ofrece noticias, entrevistas, análisis, tecnología, salud.
La atención crece.
El aparato podrá mapear.
Hasta ahora nos encontramos.
En entrevista con La Voz de América.
Estás cerca de La Voz de América. Únete a nuestra cuenta en Twitter. @VoaNoticias.
Continuamos en Buenos Días América, un programa de La Voz de América. Transmitimos desde los estudios en Washington. La ciudad de Twin Falls, en el centro sur del estado de Idaho, se ha situado literalmente en el centro del debate a favor y en contra de los inmigrantes, las ciudades santuarios y la política del gobierno de Donald Trump sobre los refugiados y las deportaciones. Su consejo municipal de 7 miembros declaró a la ciudad como comunidad amigable después de escuchar testimonios a favor y en contra durante semanas. Dos concejales votaron para oponerse a la resolución. La decisión se toma en momentos en que la región predominantemente agrícola se ha convertido en un microcosmos del debate nacional sobre la reubicación de refugiados, en la que un bando se ha enfocado en la localidad para propalar advertencias a menudo infundadas sobre los riesgos de la inmigración. Twin Falls tiene menos de 50.000 habitantes, pero es sede de la planta de yogur más grande del mundo, Chobani, fundada por Hamdi Ulukaya, un empresario kurdo nacido en Turquía que se ha convertido en una de las grandes historias de éxito del moderno inmigrante en Estados Unidos. El estado de Idaho, además de ser uno de los mayores productores de leche, es uno de los 5 estados que más refugiados absorben debido a su bajo costo de vida y a un índice de desempleo de solo 3,9%. Chelsea Manning, la soldada del ejército de Estados Unidos que filtró una vasta cantidad de secretos de Estado a WikiLeaks, divulgó su primera declaración el martes desde que se le otorgó clemencia. En esa declaración ella dijo que por primera vez podía haber un futuro para mí, dijo, como Chelsea, refiriéndose a su transición de hombre a mujer desde que prestó servicio en el ejército. El exanalista de inteligencia en Irak, conocida en ese entonces como Bradley Manning, fue declarado culpable en 2013 de filtrar más de 700.000 documentos secretos militares y del Departamento de Estado y videos del campo de batalla. Manning se declaró públicamente como transgénero después de ser sentenciado. Su abogado dijo que él estuvo sujeto a violencia en la prisión e intentó suicidarse 2 veces el año pasado.
Escuchan Buenos Días América desde La Voz de América en Washington.
Los escándalos de corrupción en Latinoamérica continúan siendo motivo de preocupación. El informe con Verónica Valderas Iglesias.
El proceso de construcción institucional por el que ha atravesado América Latina en las últimas 2 décadas ha pavimentado la vía para que los casos de corrupción se discutan más abiertamente y se sancionen, dice el investigador asociado de Diálogo Interamericano, Kevin Casa Zamora.
Para crear instituciones en favor de la transparencia y la rendición de cuentas. Y además con un papel muy activo que han tomado la internet y las redes sociales como un mecanismo para discutir estas cosas y para organizar a la gente.
Pero el coautor del reporte, más allá de los escándalos, admite también que no hay una solución fácil para erradicar el problema.
Lo que es fundamental es crear mecanismos para que no haya impunidad, para reducir la impunidad al mínimo. Y eso, entre otras cosas, requiere un poder judicial que sea independiente, que sea activo, que sea libre de la interferencia política.
Verónica Valderas Iglesias, Voz de América, Washington.
Ah. El nuevo presidente surcoreano Moon Jae-in dijo estar dispuesto a visitar Corea del Norte bajo las condiciones adecuadas para abordar las ambiciones nucleares de Pyongyang. Moon fue juramentado hoy, solo un día después de ganar las elecciones presidenciales, por el más amplio margen en la historia del país. En su discurso inaugural en la Asamblea Nacional, el mandatario dijo estar preparado para liderar un importante esfuerzo diplomático internacional en busca de una resolución pacífica a la cada vez más tensa situación de seguridad en la región. Hacemos una pausa y luego venimos con noticias relacionadas con Latinoamérica.
Creemos en la verdad y en la objetividad. Es por eso que toda la información de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo la puedes encontrar en nuestro portal de noticias o incluso en alguna de nuestras redes sociales. Yo soy Gesell Tobías. Yo soy La Voz de América.
Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa, yo soy La Voz de América.
Somos La Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen, de lunes a viernes, Foro Interamericano. Las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el...
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en
El análisis.
Incluyendo eliminar, esto es muy importante.
El debate.
El Partido Republicano tenía dos candidatos.
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Continuamos en Buenos Días, América. En Washington, la Organización de los Estados Americanos se reúne hoy para fijar la fecha en la que se celebre la reunión de cancilleres sobre la crisis de Venezuela, una iniciativa que se aprobó el 26 de abril y que hizo que el gobierno venezolano iniciara el proceso de salida del organismo. En un comunicado, la OEA informó de la celebración de un consejo permanente desde las 10 de la mañana de hoy para hablar sobre los preparativos para la reunión de los jefes de la diplomacia hemisférica. Y en Venezuela, el oficialismo y la oposición continúan su discusión sobre la constituyente y la convocatoria a elecciones. Álvaro Algarra con los detalles.
Tras las acciones realizadas por parte del gobierno venezolano, el Parlamento de la Nación Caribeña debatió acuerdos en rechazo al denominado Plan Zamora, al golpe de Estado continuado y la convocatoria a una asamblea constituyente, tal como lo informó el parlamentario opositor Marco Bozzo.
El Plan Zamora es dictadura, es la puesta en marcha de los organismos de seguridad para ir en contra de manifestantes pacíficos. Pues el gobierno nacional, escudándose en el Plan Zamora, ha puesto en marcha una jurisdicción militar para juzgar a civiles.
No obstante, la dirigente oficialista Iris Varela aseguró que participe o no la denominada derecha fascista, la constituyente se llevará a cabo.
Que entiendan que el poder constituyente está activado, que el poder constituyente es un derecho del pueblo venezolano, que el poder constituyente fue convocado por el presidente como legítimamente le corresponde convocarlo.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Por su parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha deplorado las medidas represivas adoptadas por las autoridades de Venezuela en el marco de la ola de manifestaciones que vive el país. A través de un comunicado, la institución condenó el aumento de muertes, heridos y detenciones masivas unido a la militarización que afecta a Venezuela. De acuerdo al Ministerio Público, en medio de las recientes protestas, han fallecido 36 personas y al menos 757 resultaron heridas. Y el Consejo Episcopal de Latinoamérica se reúne en El Salvador con una agenda de temas urgentes en la región, informa Nery Mabel Reyes.
El Consejo Episcopal de América Latina, CELAM, que celebra en El Salvador la 36ª Asamblea Ordinaria, emitirá un pronunciamiento en el que expresará su preocupación por la crisis de Venezuela, dijo el presidente del organismo, el cardenal colombiano Rubén Salazar.
Está presente el señor Diego Padrón, presidente de la Conferencia Episcopal Venezolana, para que con otros obispos analicen a lo largo de estos días la situación y haya un pronunciamiento general del CELAM frente a la situación de Venezuela.
El pronunciamiento estará en concordancia con el planteamiento del Papa Francisco para insistir en el diálogo a fin de buscar una solución a la crisis en Venezuela y oficialmente se conocerá al concluir la reunión de los obispos de unos 22 países que integran el CELAM. Otro de los temas que ocupa la atención de los jerarcas católicos de América Latina es la migración, dijo el cardenal Salazar.
Porque indudablemente es uno de los puntos álgidos en este momento que engendra más pobreza, más violencia y que indudablemente trae consecuencias desastrosas en todos los campos.
El Salvador fue seleccionado como sede del bianual encuentro de la CELAM en el marco del centenario del natalicio del beato Óscar Arnulfo Romero. Nerima Bel Reyes, Voz de América, San Salvador.
Momento deportivo en la Voz de América. Les informa Henry Llanos. Estados Unidos, al frente de la representación norteamericana, no tendrá vía libre para organizar la Copa del Mundo de 2026, al menos por unos cuantos meses. El Consejo de la FIFA decidió el martes otorgar un plazo de 3 meses para que se presenten candidaturas que compitan con la propuesta tripartita de Estados Unidos, México y Canadá. La Asamblea General del organismo tiene que aprobar este plan el jueves y se espera una decisión final sobre las candidaturas el próximo año. Europa y Asia no pueden licitar por 2026 porque albergarán los dos próximos mundiales, Rusia en 2018 y Qatar en 2022, por lo que Sudamérica y África serían los únicos continentes aptos para retar a la CONCACAF. Y de la mano de un excepcional Dani Alves, la Juventus no tuvo consideraciones con el Mónaco al certificar el martes una victoria de 2-1 que instaló al club italiano en su segunda final de la Liga de Campeones en los 3 últimos años. En su primera temporada con la Vecchia Signora, Alves redondeó una actuación en el duelo de vuelta de la semifinal. El lateral brasileño marcó un gol y asistió en el otro. La Juve disputará su novena final europea el 3 de junio en Cardiff ante el ganador de la otra semifinal entre Real Madrid y Atlético de Madrid. Y Real Madrid no se fía de su ventaja de 3 goles sobre Atlético en las semifinales de la Liga de Campeones. El técnico del Madrid, Zinedine Zidane, advirtió que hoy su equipo no irá al Estadio Vicente Calderón a defender el triunfo de 3-0 que consiguió la semana pasada en el partido de ida. No vamos a cambiar nuestra manera de jugar, afirmó Zinedine Zidane. Atlético tendrá sus armas y nosotros tenemos que intentar seguir nuestro camino. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Hacemos una pausa y luego viene el mundo del espectáculo.
Estar localizados en la capital de Estados Unidos, en Washington, nos permite ofrecer el espectro político de lo que sucede en esta ciudad. Buscamos ofrecer información clara y concisa de la política estadounidense. Yo soy Angélica Herrera. Yo soy la Voz de América.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen, de lunes a viernes, Foro Interamericano, las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el lugar para investigar los disparos.
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este momento no tiene nada que ver con la...
No se sabe a ciencia cierta cuántas personas están dispuestas a salir a manifestarse.
Lo que sí podemos saber, Gonzalo, es que no hay documentos que sustenten lo que piden algunos.
El análisis.
Y incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar esos 3 años que a veces tienen que salir las personas para separarse de la familia. Correcto. Y volver a regresar después. Entonces ella quiere unir a la familia.
El debate.
El Partido Republicano está en... No es
el Partido Republicano tenía 2 candidatos hispanos, 1 afroamericano.
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com. Foro Interamericano. Una producción de La Voz de América.
La Voz de América te ofrece noticias, entrevistas, análisis, tecnología, Salud.
La atención crece.
El aparato podrá mapear.
Hasta ahora nos encontramos.
En entrevista con la Voz de América.
Estás cerca de la Voz de América. Únete a nuestra cuenta en Twitter. @ Boa Noticias.
Estar en sintonía de Buenos Días América desde los estudios de La Voz de América en Washington.
You know how the time flies on me.
Estas son algunas de las informaciones más destacadas del mundo del entretenimiento. Desde La Voz de América, en Washington, Alejandro Escalona. La cadena ABC anunció este martes que American Idol, al que calificó del reality show más popular de la historia televisiva estadounidense, regresará en 2018. Durante su mejor momento, de 2005 a 2007, más de 30 millones de personas llegaron a ver el programa, cancelado por Fox Televisión el año pasado, luego de 15 temporadas. El glamoroso show de talento ayudó a lanzar las carreras de Kelly Clarkson, Adam Lambert, Jennifer Hudson y otros artistas. American Idol, creado tras el programa británico Pop Idol, que fue transmitido de 2001 a 2003, inspiró programas similares en Australia, América Latina e India. Aquí en Estados Unidos, el fenómeno American Idol generó varios programas como The Voice de NBC, Rockstar de CBS y The X Factor de Fox. El expresidente Bill Clinton está colaborando con el novelista James Patterson en un thriller de ficción, The President is Missing, El Presidente está desaparecido, que saldrá a la venta en junio de 2018. Clinton dijo que trabajar en un libro sobre un presidente en funciones ha sido una experiencia muy divertida. El novelista Patterson agregó que trabajar con Clinton ha sido el punto culminante de su carrera y que la visión de Clinton dará a los lectores una mirada interna a lo que significa ser presidente. James Patterson ha construido una reputación como uno de los autores más prolíficos del mundo. El expresidente Jimmy Carter publicó la novela histórica The Hornet's Nest en 2003. Margaret Truman, hija del presidente Harry Truman, tuvo una exitosa carrera con su serie de misterio Capital Crime. El domingo comenzará en Londres una nueva exhibición sobre la carrera musical de Pink Floyd en el The Victoria and Albert Museum. La exhibición The Pink Floyd Exhibition, Their Immortal Remains, celebra el 50º aniversario del álbum debut de la banda, The Piper at the Gates of Dawn. Se trata de una crónica audiovisual desde los comienzos de Pink Floyd a finales de la década de los 60 hasta el estrellato mundial de una carrera en la que la banda británica ha vendido más de 250 millones de discos. Estas fueron algunas de las informaciones más destacadas del mundo del entretenimiento desde La Voz de América. En Washington, Alejandro Escalona.
Y al cierre de Buenos Días América, otras noticias. Autoridades de la Reserva Nuclear de Hanford, en el estado de Washington, informaron que no detectaron fugas radioactivas dentro de un túnel que se desplomó el martes, obligando a cientos de trabajadores del sitio nuclear a buscar refugio. La causa del accidente aún no se ha determinado y lo que se sabe hasta ahora es que en el túnel que colapsó se encontraban vagones con desechos radioactivos. El sitio nuclear de Hanford fue usado para producir plutonio para la bomba lanzada en Japón que puso fin a la Segunda Guerra Mundial. Centenares de seguidores del expresidente brasileño Luis Inácio Lula da Silva llegaron ayer a Curitiba para apoyar al líder izquierdista durante su esperado cara a cara con el juez Sergio Moro, que le interrogará hoy miércoles por una de sus acusaciones de corrupción. La llamada capital de la operación Lava Jato reforzó la seguridad alrededor del juzgado en previsión de manifestaciones de partidarios y adversarios del exmandatario de 71 años de edad, que lidera las intenciones de voto para las elecciones presidenciales de 2018. Y hasta aquí, Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia y agradezco su sintonía. Me acompañaron en la producción Elena Skotowska y en la sala de ingenieros Skip Sisk. Los invito a visitar nuestra página web boanoticias.com y seguirnos en Twitter en @boanoticias.